¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? En el capítulo 5, el Señor toma la parábola del viñedo en la cual Él compara a Judá o Israel, la nación, su pueblo, con un viñedo. Y dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Es un arduo trabajo quitar las piedras de un viñedo. Usted cuando va por allí mira cómo juntan ellos esas piedras y hacen muros con las piedras y también hacen torres. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. En algunas de estas torres de vigilancia, aún hoy usted, estimado oyente, puede ver a lo largo de aquella tierra esas torres de vigilancia. Ellos tienen estas torres donde durante la temporada de verano ellos ven a las personas que pasan rumbo a las ciudades hacia las parcelas que tenían en los campos. En esas parcelas precisamente ellos tenían estas torres y en esas torres estaba la residencia para la familia. Y mientras ellos cuidaban el cultivo, cuidaban la cosecha durante el periodo de verano y de otoño, ellos mientras hacían esto vivían en esas torres allí en medio del campo. Las torres, por supuesto, también servían de lugar de vigilancia donde ellos cuidaban el campo de las personas que venían intentando robar el fruto de aquel lugar. Así que, dice aquí, había edificado en medio de ella una torre. También hizo un lagar allí, él esperaba que diera uvas ese viñedo, pero las uvas que dio fueron silvestres. Y dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? En otras palabras, Dios está diciendo: ¿qué más podría haber hecho yo por este pueblo? Los traje a la tierra prometida, los establecí aquí. Ellos edificaron sus ciudades, se establecieron, cultivaron. Yo hice todo por ellos. ¿Qué más podría haber hecho por ellos que no haya hecho ya? Juzguen. Y dice: ¿cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. Y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Si Dios estaba esperando el fruto de su viñedo. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, los primeros dos versículos, Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nuevamente allí sobre la tierra usted notará que cuando pasa por el área de Escol, que es donde ellos cultivan unas uvas que es una clase de las más deliciosas que hay en el mundo. Si usted va allí en octubre, es fabuloso. Usted notará esas vides en Escol, la mayoría de esas deliciosas uvas que crecen en esa tierra. Usted ha de ver esas viejas vides creciendo en aquella tierra apoyadas en las rocas. Verá cuando las uvas salen de las vides, ellas realmente son tan grandes que se apoyan en el suelo. Así es que cuando las uvas se están desarrollando, ellos van por el viñedo, toman esas uvas que están contra el piso, las lavan, le quitan la suciedad y generalmente las apoyan sobre una roca de manera que pueda dar mejor fruto. Si ellas quedan en el suelo, entonces los pequeños insectos comienzan a comérselas. Por eso ellos toman las uvas y luego de haber lavado las uvas de manera que den mejor fruto, las ponen, las afirman sobre una roca, para que den más fruto. Así que Jesús está haciendo referencia a esto. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, ¿se da cuenta? Para que lleve más fruto. Pero también él dice en el versículo 3 de ese capítulo 15 de Juan, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí, es la limpieza que obra la palabra de Dios en mi vida. Uno puede preguntar, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? Y el propósito de Dios es que yo pueda traerle más fruto para Dios. ¿Qué es lo que le interesa a Dios de mi vida? El fruto. ¿Qué es lo que le interesaba de la nación de Israel? Que ellos dieran fruto. ¿Por qué fue que Dios hizo tanto por ellos? Precisamente para que ellos llevaran fruto. Podemos preguntarnos por qué es que Dios hace tanto por nosotros, precisamente por eso. Para que llevemos fruto para Él. Así decía Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Eso es lo que Dios desea para su vida, estimado oyente. Que usted produzca fruto. Que sea un creyente fructífero. Así que el Señor llega a su jardín y Él llega buscando fruto. Es interesante en el mismo contexto en el cual Jesús toma el vino y hace ahora la aplicación a la iglesia. Él habla entonces de nuevo y da este nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros. Él relaciona este amor con el fruto que Dios está buscando. Por eso es significativo que el apóstol Pablo le dijera a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Eso es lo que Dios realmente está buscando. Porque del amor procede el verdadero juicio, la justicia. Si usted realmente ama, usted no ha de oprimir a nadie. Así que donde en el Antiguo Testamento era hagan justicia, no opriman al pobre, y todo ese tipo de cosas, en el Nuevo Testamento se le coloca en un sentido positivo. Hey, amémonos unos a otros, así como nos amamos a nosotros mismos. Porque si nos amamos unos a otros, como nos amamos a nosotros mismos, sin duda no hemos de tomar ventaja, no hemos de sacar ventaja del otro. No hemos de oprimir a los otros, sino que nos habremos de ayudar unos a otros. Levantaremos al que está caído. Ayudaremos al abatido. Nos hemos de preocupar por las necesidades de los otros. Esa es la clase de fruto que Dios está buscando en nuestras vidas, en la iglesia de hoy. Dios quiere que realmente tengamos un amor genuino, preocupación por los demás, donde nos entreguemos cada uno a aquellos que están en necesidad, porque cuando un miembro sufre, nos dice el Nuevo Testamento, todos sufren. Y así todos intervenimos para ayudar al que está herido, al que está abatido. Es ese hermoso amor en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que se manifiesta cuando comenzamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. De esa manera estamos cumpliendo la ley de Cristo. Es esa clase de fruto que Dios quiere en su vida, estimado oyente, en mi vida. Lo opuesto a todo esto es el egoísmo. Ese es uno de los mayores problemas con el que tenemos que lidiar. El interés personal. Nuestro egoísmo donde nosotros queremos todo para nosotros. Y nosotros daremos en tanto no se nos quite a nosotros. Ayudaremos en tanto no se nos lastime a nosotros. Pero Dios quiere que el fruto del amor salga de su viñedo, así que Dios va a su jardín para recoger ese fruto. Y si él no encuentra más que uvas silvestres, él abandonará ese jardín. Él dijo, esto es lo que haré, lo destruiré, lo olvidaré. Si va a dar uva silvestre, no me necesita a mí, dice Dios. Yo solamente habré de olvidar ese jardín, ese huerto. Bien, ahora Dios pronuncia sus ayes sobre Israel. Tenemos seis ayes allí. Comienza diciendo el verso 8 del capítulo 5, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Hablando de subdivisiones, condominios, juntando casa con casa, añadiendo tierra de modo que ya no quedara lugar para nadie. El verso 9 dice, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. También tierra que ya no produce, la tierra que estará desgastada. Dice, 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirá un efa. Nos encontramos ahora con condiciones de hambre verdadera. El verso 11 nos dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Tenemos una descripción de un alcohólico allí realmente. Cuando llega una persona a la condición de alcoholismo, es cuando se comienza ya a beber desde que se levanta a la mañana, allí toma el primer trago para comenzar el día. Ay de aquellos a los que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Es que las personas parece que solo buscan entretenimiento y placer y no consideran a Dios en sus vidas. Y leemos a continuación, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. El hombre será humillado y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Debido a esto, debido a que las personas se han vuelto tan locas por el placer, debido a que las personas no consideran a Dios en sus vidas, Dios los pone en cautiverio. Ahora tenemos el siguiente ay en el versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Tanto pecado que lleva una carreta para traerlo y una cuerda muy grande para atarlo. Los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ellos comienzan a desafiar a Dios, a desafiar el juicio de Dios, como diciendo, si es así, que Dios haga algo para que podamos verlo. ¿Se da cuenta? Si es que realmente Él está allí. Tenemos ahora el siguiente ay en el versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. A esto se los llama prácticamente inadaptados y necios a los que hacen esto. No obstante, ellos llaman inadaptados y necios a los que creen en la creación de Dios. Continúa diciendo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por supuesto, nosotros estamos viviendo, siento yo, en una época en la cual a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Hombres que intentan permanecer firmes en algo que es decente y moral son vistos por los demás como tontos o como necios. Si las personas que están interesadas en la decencia inmoralidad se juntan y deciden hacer algo contra la prostitución infantil, la pornografía infantil y muchas otras cosas. Entonces los periódicos comienzan a decir, oh, esto es una amenaza similar al nazismo o algo por el estilo. Y ellos lo hacen quedar a este grupo como un grupo de idiotas, ¿se da cuenta? Un grupo que está intentando forzar estándares morales, sus propios estándares morales, sobre todo los demás. Todo lo que nosotros decimos es que nos gustaría tener un lugar decente para vivir. Para eso nos juntamos. Porque no queremos que nuestros niños estén expuestos a las modelos que salen en las portadas de las revistas y demás. Cuando ellos tienen que ir a la tienda a comprar alguna cosa o a un kiosco para comprar, no tienen que vivir o estar enfrentados a esas exposiciones de estas modelos en esas revistas. Y por eso nosotros no queremos que ellos tengan que tratar con la imaginación malvada y vil de hombres pervertidos cuando los enviamos a los lugares de deporte. No queremos algunas leyes que realmente traten con esos hombres pervertidos que se quieren exhibir a ellos mismos y conmocionar estas preciosas y pequeñas hijas de nosotros que tienen 8 o 9 años de edad. Nosotros sentimos que los pervertidos son los que deberían estar alejados, los que deberían no ser una amenaza para nuestros niños. Y quedamos así como un puñado de tontos idiotas. Aún así, hay una comunidad que se reúne con su orgullo y tienen un gran banquete allí en Los Ángeles para juntar fondos de manera que puedan presionar en la legislatura y están tratando de llevar todo a una liberalización de sus costumbres, sus actividades, y los periódicos lo anuncian como un logro, como un glorioso evento, un paso progresista. Hay de aquellos que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Los editores de nuestra prensa liberal del día de hoy, amigo, están justo allí. También dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Es decir, hombres que no se examinan a ellos mismos a la luz de Dios. Hombres que no se juzgan a sí mismos según los estándares de Dios, sino según sus propios estándares. Tenemos el siguiente ay, que es el último, y dice, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Dios está hablando aquí de esa clase de legisladores y jueces que hacen estas cosas. Y podemos darle lectura, si usted quiere, después, tranquilamente puede leer los próximos versículos del capítulo 5, donde verá que Dios ha traído su juicio, un juicio que todavía no ha terminado, y así Jerusalén, Judá, vemos que fue llevado cautivo a Babilonia, de eso nos va a hablar a continuación. En el versículo 30 dice, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Tenemos allí el comienzo de Isaías, trata precisamente del comienzo de los juicios de Dios que se proclaman allí, pero siempre hemos de ver también la gloriosa luz al final del túnel cuando Dios termina con su juicio, llega el glorioso reino, ese reino que ha de venir. Algunas profecías fantásticas tenemos al llegar al capítulo 6, del capítulo 6 al 10. Allí comenzaremos a ver la gloriosa luz del Mesías que ha de venir. Cuando él comienza, Isaías comienza, a hacer estas predicciones de aquel que Dios ha de enviar, aquel que ha de establecer un reino justo y traerá lo que tanto desea la humanidad, el justo juicio sobre la tierra.